Mi intervención va a ser una demanda de clarificación que surgió al hilo de la intervención de Aitor, pero que quizá sea una cuestión a plantear tanto para él como para Isabel. Si queréis, os la repartís al 50%, hacéis un dueto en la respuesta. Me dejó con cierta perplejidad la exposición, porque tuve la sensación, y esa sería la primera parte de la pregunta, de que lo que se estaba describiendo, tanto la intervención de Isabel como la de Aitor, era algo así como un cambio de paradigma en el ámbito del derecho penal, que parece que podría conectarse con otros cambios de paradigma que la experiencia histórica del siglo XX, focalizada en actos de barbarie, implicó de forma decisiva en todos los campos, ¿no? Quizá en el plano político y jurídico, la creación de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial, de la Organización de Naciones Unidas tras la Segunda, y en segundo lugar estos cambios del ámbito penal. Entonces, para que no sea una absoluta sandez, sino solo una relativa sandez lo que voy a plantear, antes pedía que confirmaseis que no es disparatada la idea que tengo yo de lo que ha sido en el pasado el derecho penal, ¿no? Quizá en el derecho penal hay dos aspectos. Un aspecto es, y lo indica la propia etimología del término, pena, castigo, daño, la necesidad de castigar al que cometió la infracción o el delito, y también la necesidad de reparar a la víctima del delito. Hasta ahí funciona correctamente. Se podría decir que en el viejo paradigma predominaba lo primero sobre lo segundo, es decir, que la intención del derecho penal era esencialmente punitiva y que lo que hacía era defender incluso más que a la víctima, a la sociedad que se consideraba vulnerada por la infracción. ¿Podría decirse así?
Desde mi punto de vista, sí.
Sí. Y entonces, ¿podría decirse que el cambio de paradigma proviene cuando el primer plano de la atención parece ocuparlo el derecho de la víctima, la necesidad de repararla o indemnizarla, o sea, anular el daño, y no tanto, aunque obviamente también, el castigar al infractor? Esa era la primera parte de la pregunta. Supongo que si estamos en un cambio de paradigma, todavía no lo podemos categorizar plenamente, porque no es un proceso cerrado, sino que es un proceso abierto y en marcha. Esa era una de las cuestiones. Y la segunda, que creo que marca un límite del mundo jurídico y judicial en respuesta a actos de barbarie, parece que el mundo del derecho puede considerar cómo se vulneran los derechos de una comunidad, pero a la hora de enjuiciar y castigar tiene que identificar a individuos, ¿no? ¿Qué ocurre con la responsabilidad colectiva en determinados procesos victimarios? Si queremos ir al paradigma por excelencia, y recordando un libro polémico que supongo que todos tenemos en mente de hace unos cuantos años, si la mayor parte del pueblo alemán durante el Tercer Reich fueron verdugos voluntarios de Hitler, ¿cómo es posible afrontar la culpabilidad colectiva en un sistema institucional, el jurídico judicial, que necesita culpables individualizados? ¿Marca o no un límite a la actuación del derecho y del sistema judicial y penal esa constatación, que evidentemente no lo invalida, pero que en todo caso parece requerir actuaciones complementarias, por llamarles de algún modo, que pudiesen realmente, bueno, lo voy a poner entre comillas, no sé, castigar o condenar a los que son en grados de culpabilidad no tipificables jurídico-penalmente, pero que son responsables socialmente hablando y en grados diferentes de esa acción de barbarie.
Vamos, tomáis nota para ir contestando y hacemos una ronda de preguntas.
Yo planteo tres cuestiones o comentarios. Seremos muy breves. La primera, Isabel, bueno, para la mesa. En relación a la victimización difusa, ¿no? Cuando te escuchaba, últimamente hemos estado trabajando el concepto de daño social, del social harm, que de los años 70 lo actualizó hace unos años Wayne Morrison. Claro, cuando lo trabajamos y los estudiantes de máster hacen trabajos, utilizan el concepto de social, normalmente encontramos una vaguedad tremenda. O sea que de nuevo tenemos un concepto que yo creo que puede ser muy potente, puede ser muy útil, porque precisamente nos habla de este fenómeno, nos ayuda a hablar de este fenómeno de la victimización difusa, pero no creo hasta donde yo he podido trabajarlo, no superamos la dificultad de establecer un nexo causal. Posiblemente cometemos ese error de intentar plantear, y entronco justamente con lo que Alberto decía ahora, posiblemente caemos de nuevo en error, en un paradigma que no nos va a dar respuesta a unas situaciones multifactoriales a la hora de producir daños, de los que somos conscientes, pero bueno, que estamos ahí. La pregunta es esto, es decir, ¿cómo podemos avanzar y si el concepto de daño social y los trabajos realizados, los esfuerzos realizados, nos pueden ayudar o no a salvar esta vaguedad conceptual? La segunda cuestión es la pregunta que ha surgido como afirmación. ¿Qué es lo que define a la víctima? ¿Qué es lo que, o uno de los elementos centrales del concepto de víctima? Claro, yo creo que se suele decir y se el daño sufrido, y yo estoy de acuerdo, pero justo había preparado una duda que planteé me planteé un interrogante fuerte a que el daño producido sea el elemento esencial del concepto de víctima. ¿Por qué? Porque a nivel de cómo un ordenamiento jurídico como el español u otros trata a las víctimas, y en concreto cómo establece el quantum indemnizatorio o el precio in doloris, no establece el precio de indemnización, la cantidad económica, de forma igual en función del resultado obtenido. Es decir, el resultado muerte tiene, digamos, cuantos indemnizatorios distintos en función no del daño producido, del resultado, que es lo que a la víctima yo perdí a mi hijo o he perdido, no, sino en función de la valoración de la causa. Y en el sistema español, en los trabajos de Daza sobre estos son documental, la víctima de acto de terrorismo tiene un tratamiento mucho más un cuanto más elevado que la víctima de violencia. Y para acabar, un elemento que yo creo que tendremos que trabajar, porque existe una necesidad pero conceptualmente no sabemos cómo hacerlo, en la cuestión de víctimas de segundo orden, entendido como aquellas personas que sufren acecho, acoso por ayudar a la víctima. Y eso se ha puesto a repetir y se está trabajando mucho, porque en materia de corrupción, surge. Entonces, las personas que ayudan, que se solidarizan y que intentan evitar la soledad de las víctimas, lo que te dicen es, oiga, ¿y cómo abordamos ese padecimiento que se está imponiendo por solidaridad con la víctima? Bueno,
una pregunta concreta y un comentario. La pregunta concreta para Oscar, te refieres esta mañana al concepto de feminicidio, de genocidio, y quería preguntarte si te esos términos te parecen útiles para analizar la violencia sexual, posibles limitaciones, y si esos términos son usados por la crítica feminista a la que te has referido, no me ha quedado de todo claro. Y luego un comentario así, pregunta más general. Isabel mencionó que el valor justicia de la víctima, eso me parece central, que el valor justicia de la víctima nunca casa, nunca se corresponde con el sistema de justicia penal. Eso ocurre en el nivel local, más inmediato. ¿Cómo pensar que puede haber entonces una universalidad como la que propone el sistema de derecho penal internacional? Es decir, no estamos realmente ante una situación imposible, porque si esa contradicción se produce de manera inmediata, simplemente porque la realidad de la victimización es tan diversa, tan plural, si ya lo proyectamos a un contexto transnacional, y los ejemplos están ahí, es decir, Yugoslavia, donde el Tribunal Penal Internacional no ha satisfecho a nadie. Desde luego que no a las, víctimas en Bosnia, justamente por la cuestión del, genocidio, y lo que ha hecho, lo que las sentencias del, Tribunal Penal para Yugoslavia, lo que han dado lugar es a la acentuación, o sea, han acentuado las divisiones todavía más. En Ruanda, realmente, tú conoces mejor el caso, Oscar, son los tribunales gachaca, los grassroots, esa justicia. ¿Cuál sería la traducción?
Tribunales, diálogos en la hierba, de alguna manera.
Diálogos en la hierba.
Es como lo traduce.
Ese sistema, digamos así, más consuetudinario, local, ha sido más, digamos, ha tenido más eficacia que lo. No hablar del coste, ¿no? Del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Y quizás en eso, preguntar, en relación a esto, preguntar a Oscar, que ha comparado el caso español con la Argentina. La Argentina es un caso de hiperjudicialización de la transición. ¿En qué medida se cumplen, digamos, los objetivos de justicia transicional, que no solamente son verdad, justicia, reparación, sino que, según definiciones, incluyen también reconciliación y reconstitución? Es decir, quizás un poco, si podéis elaborar sobre las tensiones que existen en torno al término de justicia transicional con estos problemas.
No sé si van ya muchas preguntas para responder, pero bueno, vamos a hacerlo.
Gracias. Un par de comentarios a la intervención de Óscar esta mañana. En primer lugar, aparte de agradecer la densidad del esfuerzo de resumen, te referías al final a la necesidad de apoyar los procesos locales, y yo quería recordar a este respecto el Tribunal de Mujeres de Sarajevo, que me parece una experiencia que vale la pena y que aquí tuvimos la oportunidad de escuchar, por lo que significa precisamente de justicia remedial, es decir, de aquello que no puede cubrir ninguno de los sistemas. Y bueno, se acaba de referir al efecto que ha tenido el Tribunal Penal para la Yugoslavia, y pues quizá en la primera parte mejor, en la segunda mal, pero bueno, recordar ese caso, cómo ha nacido de las propias víctimas, precisamente en un proceso de transformación digamos, de su sufrimiento, y cuando no tenían otros valedores porque se han sentido desprotegidos. En segundo lugar, y el tema que ha flotado toda la mañana respecto al grupalismo, que yo creo que es otra manera de referirse a las lógicas de la identidad, cruzándolo con la intervención tuya sobre la violencia sexual, yo creo que esto sugiere una discusión sobre cuáles son las categorías de adscripción prioritarias. Y pongo el ejemplo de la Yugoslavia. Al principio de la guerra, las organizaciones de mujeres que funcionaban entre las diferentes repúblicas y que tenían reuniones periódicas, se rompen. Es decir, tiene prioridad la lealtad étnica sobre la lealtad de género. Y eso ha durado todavía hasta hoy. Se han reconstruido algunos elementos de lealtad de género para, digamos, de solidaridad, vamos a decirlo mejor, para este tribunal de Sarajevo, pero algunas de las relaciones han quedado maltratadas. Y también un aspecto que tú señalabas que me parece muy interesante, el del continuum. Hay un continuum en las dos direcciones, quiero decir, desde la vida cotidiana a los casos de guerra en los que esto se radicaliza y se exacerba, pero también al revés, y otra vez el caso de la Yugoslavia. Mujeres serbias que nunca habían denunciado y se habían quejado del maltrato de sus parejas, cuando sus parejas vuelven del frente y se sabe que están implicados en fenómenos de violencia sexual, muchas veces colectiva, como en estos casos que has mencionado, ¿no?, como un ejercicio de estrategia de guerra, las propias parejas, las propias compañeras sufren violencia, sufren maltratos al volver, ¿no? Lo cual es, digo, es el continuo por el reverso, ¿no? Y luego, ya esto un poco más sobre la pregunta que ha mencionado antes Alberto y que ha salido también un poco esta mañana. Carmen hablaba de los elementos ascendentes de la responsabilidad colectiva. La última observación que tú has hecho, Oscar, decías la necesidad de un abordaje estructural para reconocer al patriarcado y al capitalismo neoliberal como ecosistemas de violencia, ¿no? Isabel ha mencionado el caso, yo creo que también Aitor, de los delitos aparentemente sin víctimas, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión que ha salido ya con todo el sufrimiento social entre nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la corrupción? Y cuando tenemos un ecosistema que verdaderamente es injusto, realmente, precisamente lo que hace un ecosistema, en los términos más generales, injusto, es que estos delitos, estos daños difusos, la corrupción, lo que tiene que ver con la desigualdad, lo que tiene que ver con aquellos aspectos que no son materializables, ¿cómo identificamos aquí a las víctimas? ¿No son víctimas las personas que se están ahora ahogando el mismo en el Mediterráneo? ¿Quién es imputable por ese tipo de cosas? ¿Cómo le damos a eso una plasmación en las categorías jurídicas? Gracias.
Muchas gracias a los tres porque habéis trabajado bien vuestras intervenciones y han sido interesantes. Yo las he querido ver las tres bajo el interés general del seminario, es decir, la idea de la hipótesis que tenemos de que el sufrimiento tiene una dimensión epistémica, es decir, no es un sentimiento, es una categoría mayor de interpretación de la realidad y eso tiene que traducirse en dos cosas, ¿no? Si es verdad que la realidad se puede interpretar como una experiencia de sufrimiento y también en qué medida categorías que usamos como justicia transicional o justicia restaurativa pueden sufrir alteraciones en la medida en que son pensadas desde este supuesto de que el sufrimiento es una categoría epistémica mayor, ¿no? Y desde luego lo que ha quedado claro es que tanto el análisis de los crímenes sexuales como de los niños armados ilustran la idea de la importancia que tiene el sufrimiento en la construcción de la realidad, forma parte de la realidad. Nos habéis sensibilizado a este asunto y de esa manera se concreta una categoría tan abstracta como es eso del sufrimiento, ¿no? Hemos visto en qué se puede traducir el sufrimiento cuando se habla de esos dos fenómenos. Y por otro lado también, con la idea de justicia transicional y justicia restaurativa, apuntando también en la dirección en la que iba Alberto, pues se ve cómo de alguna manera el dar importancia al sufrimiento acaba incidiendo en el derecho penal y aparecen figuras que tienen que ver con esta nueva sensibilidad. Yo lo que no sé si es una pregunta o una reflexión que me hago, es que hemos hablado de justicia transicional y justicia restaurativa, pero aquí se ven claramente los límites del derecho. Es decir, decía Isabel, muchas veces el derecho, ¿no?, frustra las expectativas de justicia. Y es que, claro, el derecho, la palabra justicia es muy ambigua en castellano, ¿no? Es derecho, pero forma parte también de la filosofía moral, del pensamiento moral. Y son dos campos relacionados, pero diferentes. Y no todos los daños son traducibles en delitos. El delito, al final, el derecho es una convención y se permite el convertir en delitos determinados daños, pero hay otros muchos daños que no son delitos y sin embargo son daños y por tanto crean culpa y crean, en el sentido de lo que decía Alberto, el libro de Jaspers, ¿no?, la cuestión de la culpa es bien evidente. En Alemania la indiferencia no era un crimen, no era un delito la indiferencia, y sin embargo la indiferencia moralmente es un crimen, como aquel Marek, aquel superviviente del gueto, escribió un libro diciendo la indiferencia es un crimen. No es verdad desde el punto de vista jurídico, pero es verdad desde el punto de vista moral. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta también que si no estamos asistiendo a un proceso en el que categorías jurídicas están desbordando su propio campo. Al final, la justicia transicional puede acabar en una justicia tampoco, digo, en una figura tampoco jurídica como es una comisión de la verdad.
podría formar parte de, digamos, de ese contexto de justicia transicional, y sin embargo no sería una, no tiene por qué ser una figura jurídica, ¿no? Entonces, y sin embargo tenemos, digamos, tenemos que tener esa preocupación de que en la medida en que nos tomamos en serio el sufrimiento, tenemos que pensar formas de interpretarle más allá del puro derecho, ¿no? Más allá del puro derecho. Y de paso una pregunta a Isabel. ¿Alguien habla de, me ha chocado muchísimo, del deber de perdón? Nunca lo había oído. Si tuviera que decir algo, porque me resulta absolutamente extraño. Pero será interesante saber de dónde viene. Y después, Aitor, digo, Oscar, mientras te escuchaba esta mañana, pensaba, estás ilustrando con tu análisis la tesis de Agamben de que el campo es la nueva figura de la política. O sea, porque cuando decías que el delito sexual es un arma de guerra, es decir, tiene una dimensión pública o política, y que además habría que extender a través de la teoría del continuum a una determinada cultura, ¿no? Patriarcado, capitalismo. Entonces, lo que estamos diciendo es que el delito sexual, que en origen es una figura evidentemente privada, rompe la distinción privado-público, y lo que caracteriza al campo es precisamente la supresión de la distinción entre privado y público. Lo que pasa es que en tu caso, en el análisis que haces del crimen sexual, digamos, esa anulación es mucho más radical, porque en el campo la anulación era casi estética, es decir, el cuerpo no tenía lugar donde esconderse, ¿no? Todo estaba sometido a la visión del carcelero, mientras que aquí, en este caso, es la destrucción de lo privado, la destrucción de la intimidad del cuerpo, ¿no? Y sería de alguna manera una negación de la distinción entre privado y público más radical. Y de esa manera, digo yo, vamos, digo, es que no sé qué pensarás tú, si al final esto sí ilustraría de una manera eminente esta idea de que el campo, es decir, la destrucción de lo privado público, es lo que conforma una sociedad, nuestra sociedad. Y desde luego, si se destruye la relación privado-público, se destruye la posibilidad de la política, ¿no? Como decía Hannah Arendt.
Yo quisiera hacer, por último, no sé si alguien más, una breve comentario a un punto que ha surgido en la exposición de Oscar esta mañana, cuando él se refería a la capacidad de agencia de las víctimas. Y digamos a las autoorganizaciones de mujeres que digamos a partir de la experiencia traumática de la violación digamos articulan una lucha social, una lucha también política. Entonces normalmente tenemos una dificultad en digamos, hay el concepto de víctima tiene como una especie de estigma que es despolitizador, ¿no? Mientras que los conflictos sociales tradicionales eran conflictos donde los sujetos, los explotados, luchaban por su liberación, y los explotados eran agentes de acción, ¿no? Por su propia liberación. El concepto de víctima tiene un poco esa estima, es decir, que es pasivizador, porque la victimación, uno de los elementos de la victimación es que es la indefensión total de la víctima frente al victimario, ¿no? Entonces, claro, aunque en el acto de victimación se puede producir esa absoluta pasivización, si una mujer violada por un grupo de soldados o de combatientes o de sea, ¿no? Está absolutamente desprovista de toda defensa, no tiene ningún tipo de... Sin embargo, eso no quiere decir que esté anulada la víctima de esa experiencia totalmente pasivizadora, para desde esa experiencia articular un proceso de empoderamiento, ¿no? De empoderamiento político, de capacidad de respuesta, es muy difícil, no digo que, pero parecía que tú en tu exposición, aunque esto es un aspecto entre los muchos que han salido en la exposición, tal, pero bueno, quería resaltarlo porque una de las cuestiones que nos preocupan también es eso, ¿no? Es decir, cómo se produce esa transición, cómo deviene político el sufrimiento de las víctimas, cómo deviene, cómo adquiere valor político no a partir de sus defensores, no a partir de sus, digamos, abogados, abogados en un sentido muy amplio, ¿no? De aquellos que hacen suya la causa de las víctimas, ¿no? Sino cómo las víctimas devienen ellas mismas actores políticos, ¿no? A partir de la propia experiencia de victimación, ¿no? Y luego otra pequeña cuestión, y es que las dos exposiciones, tanto de Aitor como de Isabel, bueno, esa cosa que aparece siempre en la definición, ¿no? Es decir, es la tipificación del delito, es un poco redundante, ¿no? La que es la puerta de entrada a la condición de víctima, ¿no? Y bueno, ya se ha señalado, yo lo tenía un poco porque tengo reciente un tribunal de tesis que trataba un poco las tipificaciones de la víctima, ¿no? Mientras que el acto de terrorismo, la víctima está muy identificable, pero por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora mismo en las fronteras europeas, ¿no? El drama de las miles y miles de muertes que se están produciendo, y ese dispositivo fronterizo, ¿son víctimas de qué? Son víctimas de la frontera, y la frontera, ¿de quién saca responsable? Está legalmente protegida, está legalmente comprometida, ¿no? Y muchas veces cuando tú protestas frente al comportamiento de los estados, dices, bueno, es que esta es la obligación del Estado, mantener el monopolio de la violencia también frente a la transgresión de sus fronteras, ilegal, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta hasta qué punto es ese punto de partida del derecho penal o del derecho internacional, incluso de cualquier tipo de derecho, estrecha de tal modo el ángulo de acceso que deja fuera una realidad social, bueno, es repetir lo que ya se ha dicho. En fin, pues ahora como queráis, para los tres o más. Entiendo si podéis algunas cosas. No me falta que sea todo, pero bueno, lo que queráis. Es...
Dale, voy por orden de preguntas porque así me lo apuntaba y me resultaba más fácil. Alberto, decías sobre el cambio de paradigma. Sí, vale. Y aquí me gustaría distinguir varias cosas. Primero, efectivamente, hace ya años que se está pasando de un derecho penal retributivo, el que la hace la paga, carácter retributivo, y se está, de hecho, antes, en las lecciones de derecho penal, cuando se hablaba del castigo, de la respuesta penal, se hablaba de penas y medidas, ¿no? Bien, ahora se empieza a hablar de penas, medidas y reparaciones en las lecciones de derecho penal. Eso es importante. Claro, ¿qué tiene que ver estas reparaciones? Estas reparaciones precisamente es por ese intento de incluir a la víctima, de devolver un protagonismo a la víctima. De ahí viene esa labor de zapa que se está haciendo en relación a la justicia reparadora, la reparación. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo vemos este cambio de retribucionismo, ¿no? hacia otras formas? Bueno, pues esto yo, por ejemplo, creo que se puede ver en las penas alternativas, penas y medidas alternativas que ahora ya están incluidas en nuestro Código Penal, los trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo, el sistema de días multa como respuesta a determinados delitos, que incluso tienen ni mencionan la pena de prisión y, sin embargo, si tienen el trabajo en beneficio de la comunidad o incluso como pena alternativa, ¿no? Otra cosa es que luego se estén aplicando bien. Derecho material, derecho sustantivo, lo podemos ver recogido en el Código Penal, pero otra cosa es que luego en la práctica no se entiende que si nosotros tenemos una de las legislaciones, aunque parezca mentira, menos represivas o menos duras, con penas menos duras en Europa, sin embargo, somos el país, no sé si el primero o el segundo, con más números de presos en proporción a la población, ¿no? Por lo tanto, algo estamos haciendo mal seguimos en realidad con el ritualismo ahí, ¿no? Claramente, ¿no? Pero bueno, eso sería otra cuestión. Yo apuntaba más en ese cambio de paradigma, sí, que se puede traducir por esa entrada de la reparación, pero sobre todo por el protagonismo de las víctimas. Lo que pasa que si yo os enseñara los apuntes que me había traído para no olvidarme el guión de mi intervención, el cambio de paradigma lo tenía puesto en interrogantes. Porque puede ser solo aparente, ¿no? O simbólico. Tenemos mucho derecho a opinar simbólico. Pero bueno, la ley procesal, esta de la ley del estatuto de la víctima, mismo, ¿no? pues se queda en lo que he dicho. Si luego no se trata de medios, ¿qué hacemos con ello? Más difícil me parece lo de la responsabilidad colectiva. Efectivamente, ahí está el problema. El problema es establecer ese nexo. Ya no solo para identificar a víctimas difusas, cuando son muchos los victimarios, que también hay una responsabilidad difusa. ¿Quién ha sido él? ¿No? Entonces es muy difícil individualizar. Y al menos nuestro derecho penal exige individualizar. Sí que tenemos desde 2010, por ejemplo, la responsabilidad de las personas jurídicas. Bueno, pero claro, es una responsabilidad que no entraña cárcel. Evidentemente no podemos meter en la prisión a una persona jurídica, ¿no? Hay otro tipo de, tiene una traducción económica, esta responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sigo viendo ahí el gran problema. El gran problema que tenemos, un aparente reconocimiento de una responsabilidad que puede ser difusa también, que parece que nos es más fácil reconocer que hay una responsabilidad difusa y más difícil reconocer que hay una victimización difusa, porque cerramos mucho los ojos hacia el lado de la víctima, pero sin embargo aún así todavía no somos capaces de individualizarlo, que es lo que necesitamos en derecho. Otra cosa es que eso no quite que se pueda hacer algún reconocimiento de alguna manera, pero eso quizá lo enlazo luego con alguna de las otras respuestas. Yo no sé si...
Sí, tengo un par de respuestas que no te van a satisfacer, pero bueno.
En cualquier caso, acaban de llegar de mantenimiento. Entonces, tenemos para abandonar un tiempo límite. Entonces, tenemos un...
¿Límite es 5 minutos?
No, tenemos 25 minutos todavía, 20 minutos, 25 minutos... de poder estar aquí, pero...
¿Os parece que vayamos contestando a la medida de nuestras competencias a cada uno de ellos?
No intentéis responder a cada una de las preguntas, porque eso no...
Además, tenemos el tren, que no podemos perder con Antonio, que me lo recuerda. Todas las aportaciones que son súper interesantes. Parecía una tesis doctoral. La verdad es que no tengo respuesta a muchas de ellas, porque... son elementos que complementan muy bien todo lo que ha ido saliendo, ¿no? Por responder a algunas de las cosas, la pregunta del feminicidio, Alejandro, no sé si la planteas con una intencionalidad o no.
Sí, curiosidad.
Yo creo, y no sé ir más allá, es decir, mi relación, digamos, con la literatura feminista reciente y de descubrimiento o de, ¿no?, de profundidad más reciente, y por lo tanto sí que la sensación es que feminicidio es un concepto intencional que pretende poner el foco, evidentemente, que el sujeto de quien está padeciendo, ¿no?, el conjunto, ¿no?, de la violencia sexual, de los ataques, etcétera, es un grupo social determinado, que son fundamentalmente las mujeres, y que hay un intento deliberado de eliminar a las mujeres y convertir el cuerpo, en este sentido, de las mujeres como un campo de batalla. Entonces, en este sentido, yo feminicidio me parece que es un concepto que abraza la mayoría de la literatura, que además hay casos muy claros en México, ¿no?, con la de Ciudad Juárez, que quizás ha sido uno de los contextos que más ha popularizado, y en este sentido la sensación es que es un concepto válido, interesante, que pone el foco donde lo tiene que poner, porque evidentemente no se está produciendo un genocidio de los hombres, sino fundamentalmente quien está padeciendo es un grupo social concreto, que son las mujeres en muchos de los contextos, no solo de conflicto armado, sino además de contextos como el de México, donde el número de muertes, de desapariciones forzadas, etcétera, es mucho más elevado que muchos de los conflictos armados del mundo. Y ahí hay un vacío en las relaciones internacionales, una discusión abierta sobre cómo abordar contextos como los centroamericanos, El Salvador, Guatemala, donde hoy el número de homicidios o el número de digamos de delitos de violencia sexual son mucho más elevados que durante la época que estos países padecieron sus respectivas guerras civiles, ¿no? Por lo tanto, me parece un concepto muy político en este sentido y que pone el foco en donde lo tiene que poner. Sobre el tema del gachacha, yo soy muy crítico con los gachacha. Es decir, es cierto que dentro del debate sobre las relaciones, sobre el caso ruandés, hay una cierta parte de la literatura que defiende un poco, ¿no?, lo que es el post-genocidio y la gestión que ha hecho Kagame y el Frente Patriótico Ruandés de todo esto, pero a mí la sensación que me da es que los gachacha, en la mayoría de los casos, ha sido tribunales que han evocado y apelado, digamos, a las dinámicas autóctonas para entender, ¿no?, cómo las comunidades podían juzgar pues a las personas que en sus propias comunidades habían cometido algún tipo de delito durante el genocidio, pero donde claramente ha sido un ajuste de cuentas de un grupo social contra otro que no ha contribuido ciertamente a la reconciliación social. Y insistiendo en lo que decía esta mañana, y quien conoce el caso ruandés, en Ruanda hoy el elemento transversal que caracteriza a la sociedad después de 23 años de genocidio es el miedo y el silencio de la mayoría hutu, que está absolutamente fuera de la gestión del poder y que vive atemorizada por la capacidad que ha tenido un régimen de reprimir todo que se sale fuera del relato oficial. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo que yo creo que para nada yo pondría como un ejemplo de justicia restaurativa. Así que es verdad que utiliza y apela a lo local, a lo autóctono, a lo tradicional, pero está lleno. Ahora, ahí, por ejemplo, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Antoni Castel, defiende y ha escrito varias cosas sobre la validez y el potencial de los tribunales gachacha en los procesos de reconciliación más comunitarios en buena parte de Ruanda, ¿no? Con lo cual yo creo que es un debate abierto. Una cuestión que salía sobre el tema de lo local, ¿no? Yo creo que sobre la importancia de potenciar la dimensión local en estos procesos de, digamos, de las iniciativas locales, y comentabas el Tribunal de Mujeres de Sarajevo, yo creo que ha basculado, digamos, la literatura actualmente hacia la importancia de rescatar las formas de entender la reconciliación social desde lo local, el bottom-up approach, porque de alguna manera el top-down que ha prevalecido en los 90 y en parte de los 2000 para el conjunto de lo que se ha llamado la paz liberal, que no dejan de ser las estrategias internacionales para intervenir en conflictos, en posconflicto, ha fracasado. Es decir, la mayoría de contextos hoy día que han padecido un conflicto armado viven niveles de violencia mayores, niveles de desigualdad socioeconómica mayores, es decir, hay una situación política inestable. Lo único que se ha desarticulado o se ha fortalecido es la capacidad del Estado de controlar el monopolio de la violencia, y por lo tanto son Estados más fuertes capaces de controlar los diferentes focos de inestabilidad militar o política que puede existir. Pero la mayoría de casos se reconoce una amplia, hasta el punto de que, digamos, el discurso oficial internacional ha abanderado la idea del local ownership, la apropiación local, bajo la idea de que efectivamente debe ser desde lo local desde donde se impulsen los procesos de construcción de paz, de reconciliación, rescatando e incorporando las cosmovisiones, las formas autóctonas tradicionales de entender cómo se hacen las paces, ¿no?, en contextos que han padecido violencia. Y yo creo que ese es el contexto en el que estamos, también, digamos, viendo muchas contradicciones, una cierta romantización de lo local, es decir, como lo local está la solución, donde también se está viendo que hay muchas contradicciones. Las ceremonias de limpieza que comentaba Chema Caballero esta mañana son experiencias concretas, pero no son la solución a todo el problema de la transformación de la violencia estructural, etcétera, que puede vivir un país determinado, etcétera. Con lo cual ahí hay un campo abierto muy interesante. Y por no extenderme más, porque creo que vamos justos de tiempo,
yo no comentaría nada más, si no, no nos va a dar tiempo.
Sí. ¿Tienes alguna cosa?
Sí, yo quería unir una cosa. Antonio Madrid con lo que ha dicho Reyes Mate. Y, sí, gracias. Claro, yo he hecho una pequeña trampa. Yo he hecho al revés que tú. Porque tú has dicho, claro, yo cuando trabajo en daño social, claro, es que yo hice eso, yo veo sufrimiento social y condición de víctima, daño social, ya está, la hemos liado, el daño social. Y entonces ahí es donde me lo traigo yo, me lo traigo a lo que conozco, la victimización difusa. Y dentro de esa victimización difusa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque efectivamente ese nexo causal es el que yo he señalado, comparto totalmente contigo, ese es el problemático. Ese es el problemático. Claro, y aquí yo le he escuchado a Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, decir algo muy importante en otro tema que no tiene tanto relación, pero que puede darnos una pista, en la cuestión de la prescripción de los delitos. Aquellos delitos que quedan prescritos y la víctima se encuentra que no va a tener respuesta. Bueno, aquí también vemos que hay víctimas que se van a quedar sin respuesta. Él habla de que se pueden dictar resoluciones, aunque luego no sea para imponer un castigo o tal, simplemente para declarar que esa persona ha sido víctima. Y que sea declarada en una resolución judicial, aunque luego no se le pueda dar mayor respuesta, pero que tenga ese reconocimiento. No estaría mal. Y hablabas, pero claro, es que lo condicionamos al daño. Bueno, pues yo ahora en vez de darte la respuesta todavía lo voy a complicar más. ¿Qué daño? Porque tenemos daños físicos, más o menos lo podemos cuantificar. Daños psicológicos, tenemos ya más problemas para cuantificarlo, pero el derecho también habla del daño moral. No sé cómo lo vamos a cuantificar. Y esto es lo que yo quería unir a lo que decía Reyes Mate, ¿no? Pero claro, el derecho es muy limitado y hay veces que hay daños que no se traducen en delitos. En efecto. Y entonces ahí es cuando tenemos que hacer ingeniería jurídica, en muchas ocasiones. Si queremos obtener una respuesta desde el ámbito jurídico. Yo, a mis alumnos, en las clases yo les doy a los alumnos de criminología, les doy una asignatura que es fenomenología criminal, que no es tanto derecho penal parte especial, sino fenomenología criminal. Entonces tengo varios temas y cuando llego a uno de ellos siempre se me quedan con una cara cuando empezamos a estudiar el bullying, el acoso escolar, ¿no? Y entonces yo empiezo esas clases diciendo, bueno, el bullying no es un delito, no es una categoría delictiva. En nuestro código penal no tenemos un delito de bullying. Entonces se me quedan con una cara, les veo a algunos hasta con rabia, les digo, pero a ver, ¿por qué? Pues porque es un fenómeno criminal que está compuesto por un montón de delitos diferentes. Tenemos amenazas, tenemos coacciones, tenemos lesiones, tenemos vejaciones, delitos contra la integridad moral, y son conductas que tendremos que ir construyendo y tendremos que ir buscando este acoso donde encajarlo. Muchas veces nos vamos a tener que encontrar con esas cuestiones. Otra cosa es, y ahí voy a enlazar con esa primera parte, que por eso yo sí que defiendo lo que es la justicia restaurativa, porque nos va a dar respuesta a muchos de estos casos. Que en muchas ocasiones lo que tenemos o lo que necesitamos es buscar que una víctima sienta que se ha hecho justicia, que se acerque a la justicia como valor. Y eso quizá nos lo permite más la justicia restaurativa, más inclusiva, y que comprende a mayor grupo de víctimas. ¿Por qué? Pues porque quiero unirlo a lo que comentabas, Reyes, en el sentido de, claro, pero si el sufrimiento es lo que nos va a definir a la persona de la víctima, es decir, vamos a considerar que una víctima lo es en función de su sufrimiento, o el sufrimiento va a ser ya una categoría epistémica, ¿qué repercusiones va a tener eso en la justicia restaurativa? ¿Puede verse afectada la justicia restaurativa? Bueno, pues yo no sé si va por aquí la cosa, pero uno de los peligros que yo he escuchado ya, yo todavía no lo veo claro, no lo veo como que sea un peligro o un límite, ¿no? Es la institucionalización de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa por ahora está muy centrada en un proceso informal, que tiene las reglas mínimas, los principios hay que respetar, pero sobre todo es algo que está en las partes. El mediador está aquí, el facilitador en las conferencias está más fuera de ese círculo y se queda en las partes. El peligro de que cuando empecemos ya a institucionalizar, por ejemplo, la justicia restaurativa, esas son unas críticas que se están oyendo ya en el País Vasco, donde llevamos ya unos cuantos años con el servicio de mediación intrajudicial, algo que el resto de España está deseando tener. Ojalá lleguemos a tener Me decía, ayer mismo por la mañana yo estaba con Concha Sáez, que es una vocal del Consejo General del Poder Judicial, que está en San Sebastián, y dentro del Consejo General del Poder Judicial es la que lleva los temas de mediación. Y ella me decía, jo, Isabel, yo esto, os escucho a algunos, a mí no me lo ha escuchado, lo de que una crítica a la institucionalización, el peligro de la institucionalización de la justicia restaurativa. Yo estoy deseando llegar a donde estáis vosotros. Luego ya me preocuparé si hay peligro o no. Efectivamente, el peligro de la institucionalización, pues se ve que estamos de nuevo haciendo como otros tipos de juzgados o otro. No, no es exactamente eso. Entonces, ahí sí que puede haber un poco el cuidar esa frescura que tiene estos sistemas más informales, ¿no? Y eso pues era una labor también difícil, pero al mismo tiempo, bueno, necesaria, y por supuesto yo también sí que creo que la justicia restaurativa pues tiene que tener un respaldo en unos servicios que se pueda ofrecer a la ciudadanía, que sepa dónde dirigirse, dónde tengo que ir, a quién, con quién tengo que hablar, ¿no? Entonces sí que puede haber esos problemas, esos problemas. Y en ese sistema de justicia restaurativa, pues sí que es cierto que a veces se ha podido escuchar unas exigencias de perdón, no tanto un deber, sino exigencia de perdón, que se puede traducir de la misma manera, que se acaba hablando de un derecho al perdón. Bueno, en ocasiones ha querido poner esto como reivindicaciones de víctimas, pero yo no creo que son tanto las víctimas las que piden el derecho al perdón, sino quizá todo lo que está alrededor de las víctimas, que está pidiendo ese derecho al perdón, sin quizá reflexionar en el verdadero significado que tiene. Para mí el perdón tiene un valor muy potente de curación, ¿no? Cuando la víctima decide otorgarlo después de un trabajo muy intenso, ¿no? Entonces sí que es cierto que si hay exigencias de perdón y que se quiere introducir así en algunos casos en la justicia restaurativa, en pocos casos se pide, pero no viene tanto ni de las personas que creen realmente en la justicia restaurativa ni tanto de las víctimas, no, de todo ese entorno que rodea muchas veces, ¿no?, a las víctimas. No creo que me lo conozco. Si alguien me olvida, pues luego.
Y a ver si consigo resumir todo en 5 minutos, ¿vale? Pues 6. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto, y de hecho creo que lo he sugerido en la exposición cuando estaba hablando Oscar, buen día.
Gracias, siento que no.
Cuando estaba hablando de los cambios de paradigma del derecho penal, que pasó del, digamos, del aspecto punitivo al aspecto de rehabilitación de las víctimas y de este a la inclusión directamente de las víctimas, perdón, de la rehabilitación del victimario. Con respecto a la responsabilidad sociopolítica de la comunidad, que tú has mencionado el caso alemán, la verdad es que es una materia muy, 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 muy compleja. Alfonsín se enfrentó a esa situación y con su jurista de referencia, que fue Carlos Mino, a través de un libro y a través de informes privados, el libro del juicio armado absoluto, si no recuerdo mal, intentó delimitar los distintos grados de responsabilidad y culpabilidad, y creo que lo mencionó un día Reyes. Digamos, Alfonsín pretendió juzgar a los máximos responsables de la actividad represiva del Estado, diferenciando quiénes daban las órdenes. Luego, en una segunda instancia, intentó juzgar también y castigar a los responsables intermedios. Y en última instancia intentó también castigar a todos aquellos militares o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o agentes estatales que se habían extralimitado en el cumplimiento de las órdenes. Estamos en ese paradigma. A lo mejor el día de mañana el paradigma cambia, muta, se amplía e introduce los cooperadores necesarios en la comisión de delitos por parte de los agentes del Estado, desde el punto de vista del derecho penal o desde el punto de vista del derecho penal internacional, o incluso la indiferencia por parte de la sociedad. A lo mejor dentro de unos años se cambia el paradigma y la indiferencia es considerado algún tipo de responsabilidad o de culpabilidad por parte de la sociedad. En el caso del Código Penal español hay un tipo penal que es la omisión del deber de socorro. A lo mejor puede formar parte del día de mañana de un nuevo paradigma de la justicia penal y de la justicia transicional, o más ampliamente de la justicia proveniente del derecho penal internacional. Con respecto a Antonio, la victimización difusa, totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú, no, nada que añadir. Y con respecto al daño, evidentemente la cuantificación del daño es una decisión de jurídico-política, con lo cual va variando, se va ampliando, se va modificando, que sean los políticos los que contesten a esa pregunta. Con respecto a Alejandro, que ha planteado cosas muy, muy, muy interesantes, resumiría, creo que has planteado dos cuestiones. La primera es, ahora se está planteando el hecho de hasta qué medida la justicia transicional es necesaria si la Corte Penal Internacional puede juzgar todo tipo delictivo desde el punto de vista del derecho penal internacional. Se están solapando. Si la Corte Penal Internacional tiene dinero y los países que forman parte de la Corte Penal tienen esa voluntad política, la justicia transicional debería desaparecer como constructo que se ha venido desarrollando e intentando implementar en los últimos 50-60 años. Y con respecto a lo que decías de las relaciones solapamientos entre la justicia transicional, las políticas de la memoria, la reconciliación. Lo estudio en mi tesis, evidentemente no tengo ninguna respuesta, o mejor dicho, tengo alguna respuesta, pero ninguna definitiva, y también lo tengo en este PowerPoint, pero no me ha dado tiempo. Muy rápidamente, para mí hay un modelo comparativo básico de justicia transicional que incluye los derechos básicos de las víctimas, verdad, justicia y reparación. Las políticas de la memoria sería una forma de enfrentar y afrontar políticamente o sociopolíticamente las mismas realidades que se intentan afrontar desde el punto de vista del derecho, aplicando la justicia transicional, pero incluyen otras muchas cuestiones. Una difusión de una determinada concepción del pasado, una visión negativa con respecto a algún hecho reprobable, una visión positiva con respecto al papel de las víctimas, víctimas inocentes, etcétera. Una reparación simbólica, que son las dos cuestiones que acabo de mencionar, el tema de la difusión de esa visión a través de los más media, a través de la educación, son cuestiones más complejas. El tema de la reconciliación yo creo que es el objetivo final, tanto de la una como de las otras, y además incluyen cuestiones que pueden verse de manera indirecta, pero yo creo que se tratan de manera directa cuando se plantea, digamos, los objetivos o las finalidades de la reconciliación, que es el tema básico de la culpa y del perdón, desde mi humilde punto de vista. Y para terminar, faltado de Reyes y de José Antonio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Reyes, y con lo que tú has comentado. Yo creo que la justicia transicional es un intento de la comunidad internacional por ayudar a sociedades en tránsito político sobre la base de violaciones graves de derechos humanos, y ese es el papel fundamental. La tipificación de todos esos comportamientos también va variando, y evidentemente, como he dicho hace un momento, el derecho siempre va por detrás de la realidad. Siempre va por detrás, con lo bueno y con lo malo que eso implica. Y por último, con respecto a lo que ha dicho José Antonio, el tema de los refugiados y el tema del derecho al asilo es un tema jurídico que, como nos pongamos a hablar del tema, ya se terminan de dormir todos.
Así ¿cuántas tesis tendrían que salir ahí? Yo lo único que me has recordado, que Alejandro, que comentabas lo de valor justicia, que es complejo ya en lo individual, cuando es en lo supraindividual, bueno, pues precisamente va un poco con la respuesta cada uno. Quizá haya otro tipo de manifestaciones que no tienen por qué ser jurídicas, que pueden satisfacer esa necesidad de que se haga justicia, ¿no? Con simbolismo, con homenaje, con memoria, pero luego también con procesos informales, ¿no? En la comunidad, etcétera, etcétera. Porque efectivamente es mucho más difícil todavía satisfacer esa necesidad de justicia, ¿no? Sí, complejo. Sí. Se nos ha ido el moderador. Se ha ido el moderador. Ahí viene, ya viene. ¿De quién es esto?
Mío.
Ya está, hemos terminado.
Ah, muy bien, hemos terminado. Bueno, perfecto, disculpa.